y Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:25, o lo que es lo mismo, arranca el mejor deporte aquí en COPE más Gran Canaria, en Deportes COPE Gran Canaria, para estar informados. Qué mejor que sintonizar la 103.0 para escuchar todo lo concerniente al mundo del deporte. Ya saben que el mundo del deporte, iba a decir el mundo en general, pero es una exageración, como la Copa de un Pino, se va a detener a partir del domingo a las 8:30 de la noche, porque se va a disputar a puerta cerrada o a puerta abierta. Vayan casi que apostando por lo primero, ese partido en el Heliodoro entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Se está hablando, yo creo que demasiado, de lo que rodea el partido en lo extradeportivo y poquito de lo puramente deportivo. Al final, lo que deseamos todos es ver un grandísimo espectáculo aquí en la Isla Redonda, deseando, evidentemente, soñando con esa victoria de Las Palmas. Seré la primera en Tenerife después de mucho tiempo, y en Tenerife también anhelando que se produzcan los mismos resultados que en temporadas anteriores. En cualquier caso, lo saben de sobra, ambiente enrarecido, cruce de acusaciones. En Tenerife entienden que la Unión Deportiva ha manipulado, ha malmetido, ha presionado para que el derbi se juegue a puerta cerrada. Reunión esta tarde del Consejo Interterritorial de Salud. Mañana lo hará público el Gobierno de Canarias, aunque ya esta tarde conoceremos la decisión final. Y la decisión de un humilde periodista es, o la opinión, en este caso, de un servidor, es la que dicta el sentido común, la que dicta la cordura y la que dicta la prevalencia de la salud por encima de cualquier otra cosa, que el derbi se tiene que jugar con un aforo reducido o a puerta cerrada, porque no estamos para arriesgar ni mucho menos la salud. Entre 20.000, 25.000, 18.000, 17.000, 10.000, me da igual, personas, y por mucho que estén todas vacunadas y con el certificado COVID, habrá alguna a la que la vacuna no le haya efecto, habrá alguna que entre contagiado y se va a liar, por no hablar de que efectivamente el deporte, el fútbol es un deporte, es una actividad pasional y es imposible. Yo no me imagino, pero vamos, ni siquiera a la mitad del Heliodoro, quien dice Heliodoro, dice Estadio de Gran Canaria, Nou Camp, cualquier campo del mundo, cumpliendo con las medidas, que no haya, no un minuto, sino muchos minutos en los que se quite la mascarilla, porque es imposible estar pendiente de todos. En cualquier caso, en medio de este ambiente enrarecido, llega Jesse, delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, y dice esto.
Haremos lo que nos digan las personas responsables y que tomen la decisión de cuánto aforo hay, si es el todo, si es un 50 o no es nada. Yo, mi opinión profesional y personal es que a mí me gustaría jugar con el Heliodoro a reventar, y que me piten y que me motiven y que meta gol y ganemos. Esa es mi opinión.
En el fondo es, insisto, en lo que queremos todos, lo que quieren en Tenerife y lo que queremos en Gran Canaria. En Tenerife querrán secar a Jesse, lógicamente, y aquí deseando que Jesse, que viera, que cualquier otro marque ese gol que le dé la victoria a la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora hablaremos de lo estrictamente deportivo, porque tiene problemas y serios la Unión Deportiva con esos 5 futbolistas contagiados, con la lesión de Álvaro Lemos. Pero hoy, mi compañero Javier Benítez, se refirió al tema Don Amos García, jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Una respuesta de algo más de un minuto, pero que merece la pena escuchar una reflexión clave de Amos García.
Pues que en estos momentos el que centremos un debate sobre la conveniencia, no de que se suspenda un derbi, que no se va a suspender en ningún momento, uno podría verlo cómodamente en su casa, en el salón de su casa, sino que se plantee que en este crecimiento exponencial terrible de casos que estamos teniendo, el aglomerar a 20 personas en un espectáculo que es tan propio del sentimiento, al desposeernos de mascarilla, al ir con algunas copitas de más, al dar un abrazo como meta un gol el equipo de nuestros colores al que está al lado, es un riesgo indudable. Y desde esa perspectiva, partiéndonos el alma a todos los sanitarios, que nos gustaría de verdad muchísimo el poder estar siendo sujetos activos en el estadio de ese partido, yo creo que hay que situarse en el contexto en el que estamos y ser conscientes de que un evento de esa característica puede ser potencialmente muy expansor del problema, y que lo podemos ver cómodamente en casa con nuestros familiares, que no es que se vaya a suspender, hombre, que con la que está cayendo, que el debate sea ese, me parece de verdad de estar totalmente fuera de la realidad.
Bueno, pues no se nos va la vida por no ver un estadio lleno, insisto, da igual que sea el Heliodoro, el estadio de Gran Canaria, el Pepe Goncalves, el Nou Camp o el Bernabéu, sin embargo sí que se nos puede ir la vida en el caso de efectivamente acudir a un estadio a rebosar de gente en la época que estamos viviendo. Ayer casi 4.000 nuevos casos de coronavirus. Que la Unión Deportiva va a presentar en las próximas horas a Hernán Jorge Santos Fortes, el delantero brasileño de 30 añitos, lisboeta, que ha pasado el reconocimiento médico en el Hospital Perpetuo Socorro. Seguimos avanzando, 2:06 de la tarde. Enseguida tenemos debate con Paco Cabrera y con Alberto Artiles.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Don Francisco Cabrera, redactor de La Provincia, Diario de Las Palmas. Paco, muy buenas.
Hombre, Peris, ¿qué tal? Saludos cordiales. Muy buenas tardes, buenos días, felices fiestas.
Y feliz de todo. Don Alberto, señor Artiles, redactor de Carrera 7, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues no quiero centrarlo todo, focalizarlo todo efectivamente en esa decisión que va a tomarle por la tarde el Consejo Interterritorial de Salud. Han escuchado a Mos García, también Antonio Olivera, el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, ha reconocido lo que han publicado, por cierto, los dos periódicos, que hay un informe en favor de que el partido se juegue a puerta cerrada. ¿Lo dicta el sentido común, Paco, Alberto, o ustedes piensan lo contrario?
Hombre, yo lo que veo es que, en primer lugar, no conozco ningún brote en estado de fútbol. Desde que estalló la pandemia aquí en España no había ningún brote en estado de fútbol, salvo que me corrijan ustedes, compañeros, o el señor Amós. Lo de clausurar el Heliodoro, pero el Heliodoro sí, y el Wanda no, el Bernabéu no, y el Camp no, y Anoeta no. ¿Por qué el Heliodoro sí y el resto de estadios no? Por el índice de positivos por habitante. Coño, yo considero que la situación epidemiológica de Madrid, de Barcelona, del País Vasco, es peor que la de Santa Cruz de Tenerife, probablemente. Porque simplemente por la cuota de habitantes, no por otra. Porque si son 4.000 casos al día, como apunta Peri en las últimas horas, en Madrid, en País Vasco y en Cataluña, el drama es mayor. O sea, esto ha sido un embrollo y un disparate que no es que afecte al sentido común, sino no deja de ser el fiel reflejo del caos logístico, y no hay ningún tipo de sentido común. Porque ¿por qué la cabalgata no? Decir que no puede ir con... Decir, no cabalgata y sí los partidos. Yo no entiendo nada. Decir, hace tiempo que me perdí. Pero insisto, si queremos clausurar el Heliodoro, habrá que clausurar todo esto de primera y segunda. Y a partir de ahí, la normativa es clarísima, es diáfana. 30% en fase 4, 50% en fase 3. O sea, que yo no veo tanto culebrón con el rollo este del cierre del Heliodoro.
Bueno, yo creo, coincidiendo en todo el lío que hay en cuanto a cuotas y en diferentes comunidades, y eso es un debate más político que ahora mismo deportivo, yo sí que estoy de acuerdo en que no se juegue con público en la grada. Y lo soy porque es una medida preventiva. Hoy seguramente Canarias rozará los 5.000 casos de contagios en las últimas 24 horas, según Julio Pérez, que acaba de avanzarlo. Y es una cepa, la Omicron, que se contagia muy rápidamente. Y tener un estadio lleno de gente en el que no se van a respetar las seguridades, ni la distancia, ni todas las medidas sanitarias, se aconseja, para que luego no paguemos todas las consecuencias, que el partido se juegue a puerta cerrada, sin público en la grada. Se han vivido partidos de este nivel, uno en el estadio de Gran Canaria, y se jugó sin público. Los estadios hasta hace bien poco estaban vacíos, seguía el fútbol, y yo creo que debe primar antes la razón sanitaria, antes de espectáculos deportivos. Pero de la misma manera que coincido con Paco, que se debe aplicar en todos los espectáculos, en todos los acontecimientos en el que se den aglomeraciones de personas. Insisto, yo creo que es más una medida preventiva para dentro de 15 o 20 días no estén las UCI llenas y no tengamos que lamentar más casos de coronavirus en Canarias.
Yo creo que estamos los tres en la misma línea. Sí que es cierto lo que apunta Paco, no puede ser que en el Gran Canaria sí, perdón, que en el Heliodoro sí y que en el resto de estadios no. Ahí se tienen que poner de acuerdo. Por otro
pero
lado,
ahí están las comunidades, Jorge, es una decisión claro, también claro. De cada comunidad, dependiendo de las circunstancias de cada comunidad y de prevenir.
Pero
las circunstancias de cada comunidad, por lógica matemática, si aquí hay 5.000 casos, yo tengo datos y familiares en Madrid, Cataluña, País Vasco y Extremadura, y el grado de infección es mayor que aquí, que en Santa Cruz.
Pero coincidiremos, Paco, que por encima del espectáculo y de un evento deportivo,
claro,
de tomar
la seguridad
simplemente sanitaria. Por la coherencia de...
sí. Y además
la coherencia de, si te cargas la cabalgata y te, claro, cargas, que me parece cojonudo decirlo, de si contamos los convivientes que hay para cenar, ¿cómo cojones vamos a abrir la puerta del estadio? Si ahí estamos todos de acuerdo, yo siempre te digo que por qué cerramos solo el Lidl, por qué cerramos solo el Lidl.
De hecho, el recibimiento de los Reyes Magos en la Copa de Gran Canaria se iba a hacer como también se hacía en el Heliodoro, en el Estadio de Gran Canaria, y eso también se ha suspendido, con lo cual, con la misma regla de tres, también se debe suspender, o por lo menos que el partido se juegue a puerta cerrada.
Y aplicamos
ya no entro a valorar luego los debates conspiranoicos de parte de las peñas del Club Deportivo
Tenerife. Ahí quiero llegar yo ahora.
Acusando a los medios de comunicación de instigar como si nosotros quisiéramos que la Unión Deportiva Palmas tenga ventaja porque no se juegue sin público. Me parece que ya es retorcer un poco las teorías de cara al análisis de ese partido.
Porque, entre otras cosas, Alberto y Paco, yo no he visto, me pueden corregir, ningún artículo de opinión en ningún periódico, no he escuchado ninguna editorial en radio de ningún compañero manifestándose. Estamos simplemente contando pues cada día la realidad.
Pero yo sí voy a opinar que la línea de Alberto, que para mí el que ha hecho hoy de Mr. Coherencia, y mira que no es una persona que parece más bien un cabeza loca, pero hoy ha hecho de Mr. Coherencia jefe al decir, mira, te quiero el Heliodoro a reventar. Es decir, totalmente en el sentido de entera y completa, aboga por el espectáculo. O sea, que no entre ese tipo de debate de que la prensa quiera cerrar el Heliodoro para tratar de medrar, de ganar enteros en el Derby, me parece tan ruin que no entre en eso. Simplemente sí considero la línea de Alberto de que no cabe. Es decir, tenemos que ir todos a una, y entrar en esta provocación ahora de que si parte de los medios con la línea secreta del presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Yo creo que el discurso de la UDE ha sido el más coherente, que fue congelar todos los paquetes de barco y entradas, es decir, no abonarse a ningún tipo de aglomeración, y el Tenerife está equivocado gravemente desde el punto de vista. Las colas en las taquillas, las colas para comprar la camiseta, o sea, tú cuentas los convivientes que hay en tu casa, a ver, estamos todos, levanten la mano, contando los convivientes para cenar, y el Tenerife haciendo colas de centenares de aficionados con la que está cayendo. Y luego la suspensión de la venta de entradas, ahí retrató el grado de escaso civismo y de locura y de disparate de un Tenerife que se ha entregado al éxtasis, a la locura, a la pasión, y como dice Alberto, medida preventiva. Yo creo que el Tenerife está equivocado, es decir, que ven las colas en el Heliodoro, o sea, si las colas, era un contraste, señores, las colas en el vacunódromo y las colas en el Heliodoro. Estamos locos. Yo me quedé, ¿en qué mundo vive? ¿En qué mundo está esta gente? Y luego el presidente Concepción ayer entrando en COPE diciendo, no, queremos 12.000, los colocamos en fila. Yo no entiendo nada, yo es que me he perdido.
Y luego salen todos por la misma poca del estadio Heliodoro Rodríguez López, ¿no? Todos juntos y claro, todos mezclados. Y además, en un evento así es muy difícil de controlar la euforia de un partido
imposible,
tan pasional.
Imposible. ¿Quién va a estar los 90 minutos, Paco Alberto? ¿Quién va a estar los 90 minutos con la mascarilla pegada de la boca? Hombre, ¿no habrá un ratito y un ratito bueno para quitársela, para abrazar al de al lado, para el momento en el que llegue el gol? Bueno, eso va a ser una locura.
Espero, Jorge, que tenga un poco motivo de alegría y de abrazarse, sí, ¿no? En este partido, si es que finalmente se juega con punto.
Yo creo que las Palmas ya van ganando 0-1 por coherencia, por medidas preventivas, por entereza, por manera de combatir el virus. O sea, que la Omicron va colocando cada uno en su sitio y las Palmas va ganando en cuanto a cordura. Y hasta en positivo, como vamos ganando, que vamos 6-1. No, 6-1.
Bueno, qué pena que eso no sirva. Ahora vamos a aparcar un poquito el asunto extradeportivo, que evidentemente teníamos que tocarlo. En lo deportivo, compañeros, 7 puntos por encima del Tenerife de Las Palmas, serían 10 en el caso de derrota. Ironizando, podríamos decir que incluso sin público y sin ironizar, el Tenerife sigue siendo favorito ante la Unión Deportiva.
Sí, las estadísticas lo dicen así, la fiabilidad lo dice así, de un equipo y otro, que se ha mostrado mucho más regular en cuanto a dinámica de juego y de resultados de esta temporada, sin hacer grandes partidos. El Tenerife se ha abonado a la práctica, se ha sentado en la zona alta de la clasificación, sin que nadie a priori, a comienzo de temporada, lo tildase entre los favoritos, y sí que, jugando de anfitrión y con esa diferencia de puntos, sí que parte con la victoria de favoritos del partido. Pero bueno, los derbis y tiro de tópico siempre son una moneda al aire, y espero que la Unión Deportiva Palmas, si no, será con sufrimiento seguramente, pero consiga también imponerse en este segundo derbi de la temporada y acortar las distancias, porque no creo que haya tanta diferencia de puntos entre uno y otro equipo, sino que el Tenerife ha sido más fiable, sobre todo en defensa, y le ha granjeado pues puntos y estadísticas que sinceramente nadie esperaba a estas alturas de la temporada.
Hombre, yo tengo la sensación que en comparativa con el derbi del Álvaro Lemos, del Estadio 1992, que sea 2-1, el tiempo le ha dado la razón al Tenerife. Si todo hemos dudado muchísimo de esa estética, de ese rigor defensivo y balones a Sasso y a Enrique Gallego, 5 victorias de visitantes, fortaleza en la medular, con Corredera, con Sanz, con Mitchell, pero yo considero que el tiempo le ha dado la razón al Tenerife, un equipo que desde el pragmatismo, sin ningún tipo de belleza ni alarde, ha sacado partidos prácticamente por la mínima, sufriendo, padeciendo, sobre todo en casa, curiosamente. Pero hay que reconocerle que la primera vuelta, como dice Alberto, la fiabilidad prácticamente no ha salido de la zona de privilegio, y una UD incomprensiblemente con un comportamiento lejos de casa raquítico, errático, solo una victoria, y de capa caída. El descanso viene bien, pues allá de los positivos que te dejan agujero en la medular, el descanso viene bien porque es una victoria de 7 y un equipo tocado y herido, pero bueno, tienes a Pequeño, son Vieras, estos jugadores que hablan un idioma de fantasía, de creatividad, que si tienen el día te la pueden liar, pero para mí Tenerife es más que favorito, y en Deportiva que considero que va a ser un partido de un calado importantísimo. El debate de la puerta abierta, cierreme la puerta, ábreme la ventana, está muy bien, pero si Mel pierde el domingo y pierde con el Almería, uf, se quedaría solo. Y luego, pues he hablado José, ha estado bien, quiero que le diera a reventar, y pero José lleva 7 partes sin marcar, viene desquiciado ante Leibar, arremete contra Mel al término del partido, no va a estar el Valoremos, que ocupa el puesto de lateral derecho, el agujero de la medular, muchas incógnitas. Va a ser un partido tremendamente importante a nivel estratégico y emotivo, y para mí la Unión Deportiva se juega más que 3 puntos, no solo quedarte a 10, sino que luego viene el Almería y te quedas muy descolgado.
Sí, y perder mucho crédito. Completamente de acuerdo con los dos. Ha nombrado Paco Cabrera a José Rodríguez, a mí es un futbolista que me encanta, pero lo que hace dentro del campo y lo que hace fuera del campo, por mucho que haga mucho ruido mediático, contratiempos con los contagios de Loyodis, de Álvaro Valles, sí. De Clau Méndez, de Michael Mesa y de Fulo. Quiero que escuchen justamente a José Rodríguez responder la pregunta de Paco Cabrera en relación a goles que, por ejemplo, ha marcado en el Camp Nou, y por qué no pensar en que pueda marcar el domingo en el Heliodoro.
Bueno, Paco, una final, pero sí tenemos que tomarlo como que es un partido muy decisivo, importante para nosotros, ¿no? Porque por el rival que es, por la importancia que tiene, como tú has dicho, por los puntos y porque para nosotros poder seguir enganchados ahí arriba estamos obligados, yo creo, a ganar y a competir bien, mínimo competir bien. Y eso que me dices del Camp Nou y tal, es que cada momento en el fútbol creo que hay que vivirlo, es único, yo lo viví, tuve la suerte y un privilegio de haber metido en el Camp Nou, ojalá pueda meter en el Heliodoro, y ojalá después le pueda meter a la Almería también, y ojalá pueda meter aquí a final de temporada muchos goles.
Paco, tirando de meroteca tú con la pregunta, ¿no?
No, bueno, estamos mirando ahí las estadísticas, que no valen para nada, sino para los periodistas que no tienen parientes, que marcar en el Heliodoro te lleva a la gloria. Quiroga, Darino, Momo, hay fotos y jugadores del calibre de Araujo, Piera, OGC o Rubén Castro con la elástica amarilla, nunca ha marcado en el Heliodoro. O sea que, hombre, para mí son goles que te cambian la vida, goles que te llevan a la historia. Y si ganas, pues bueno, tienes una muralla del tiempo de 21 años. O sea que si no tienes más motivación que eso, pues que no cojan el Víctor el domingo.
Sí, para eso se fichó, a José, para claro. Eso también se recuperó, yo no también, era para los partidos grandes, para que supusiesen la diferencia, ¿no?, del equipo. Ojalá que se reivindiquen. Hace tiempo que estamos esperando por uno y otro, más Piera por su incidencia en el juego, pero veremos si al final, en estos partidos en el que cualquier detalle puede cambiarlo todo, definitivamente sí que la Unión Deportiva Palmas tiene más argumentos ofensivos, y ojalá se plasmen en el terreno de juego y cualquiera de estos dos futbolistas, de todos los que tienen el sistema ofensivo, pues consigan darle ese salto de calidad al equipo y desatasque un partido que a priori, Jorge, Paco, se pinta como muy igualado, o por lo menos muy del guión del Tenerife, ¿no? a verlas esperar y a jugar al contragolpe, intentando destruir un poco el centro del campo y el juego de la Unión Deportiva Fama, que en teoría debería tener más iniciativa en cuanto, por lo menos en posesión de juego y en juego más ofensivo. Veremos cómo se desarrolla el partido, pero tiene pinta de que por detalles, por jugadores de calidad, se puede definir un encuentro que sí que va a marcar un poco el futuro de la Unión Deportiva Fama, no tanto en el Tenerife, pero sí en cuanto a dinámicas y a confianza del equipo de profesional.
Saldremos de dudas el próximo domingo. Alberto Artiles, Paco Cabrera, Alberto Artiles, ha sido un placer. Gracias por este ratito de pasión y de cordura hablando del derbi. Feliz año nuevo, por cierto, ¿vale?
Igualmente.
Feliz año nuevo.
Un abrazo a los dos. 2:21 de la tarde, enseguida hacemos un alto en el camino, viene cargadito, viene potente, viene intenso el programa, pero quiero que escuchen al nombrado, al mencionado GC Rodríguez, que dice que quiere marcar en Tenerife, hablando justamente de la opinión que tiene, del concepto que tiene, muy bueno por cierto, no puede ser de otra manera, de su rival, del Tenerife.
Bueno, es un equipo que defiende bien, que está bien organizado, saben a lo que juegan, pero bueno, el reto para mí es ganar. Me gustaría ganar allí, me gustaría ganar porque tenemos que ganar, tenemos que volver a tener una senda de victorias consecutivas y otra vez a sentirnos importantes y otra vez meternos en la pelea de estar arriba.
Las palabras de GC, 2:22 de la tarde, un alto en el camino y regresamos para hablar con un antiguo futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas que vivió como mínimo, y digo como mínimo porque él no tiene o tiene memoria de pez y yo también, 4 derbis con Javier Martel de La Guardia.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Entra en el Instagram o en el Facebook de Elaborado en Canarias y podrás conseguir una de las 10 camisetas firmada por los jugadores del Club Baloncesto Gran Canaria.
Las situaciones de privación de libertad de cualquier miembro de la familia producen una profunda conmoción emocional. El presente programa de carácter psicoeducativo para personas privadas de libertad y su familia es un servicio del Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, subvencionado por el Gobierno de Canarias, Dirección General de Infancia y Familia para el año 2021. Información en el 928-200-06, email info@fundacioncof.org, en nuestra web fundacioncof.org o Facebook.
Siente el sabor de la Navidad en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Disfruta en el hotel más emblemático de la ciudad de la cena de Nochevieja. Incluye cena, maridaje y música en directo. Haz tu reserva ya en el 928-243-040 y despide el año en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Es el actual entrenador del División de Honor, del Maspalomas, del equipo de División de Honor. Hace un montón de años llegó a la Unión Deportiva Las Palmas de puntillas, hizo la pretemporada con el equipo de Josu Uribe. Cuando cerraba esta mañana la entrevista con él, cuando la terminaba de cerrar, me recordaba que lo iban a mandar al Corralejo, que venía de la universidad, que en principio lo querían mandar al Pájara Playas de Jandía. Vamos, que su destino inicial por lo menos no era quedarse en la Unión Deportiva Las Palmas. Al final se quedó, convenció a medio mundo y el otro medio mundo lo fue convenciendo a medida que avanzaban los partidos y demostró ser un pedazo de lateral derecho. Javier Martel, amigo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No te quejarás, yo creo que hay un repasito, bueno, correcto, ¿no?, de tu paso por la Unión Deportiva.
Sí, un resumen bastante rápido, diríamos.
Se me quedan muchas cosas en el tintero, como que entre otras cosas viviste una de las épocas más convulsas, es decir, poco, de la Unión Deportiva, en la historia de la Unión Deportiva, ¿verdad?
Sí, yo creo que fue prácticamente, desde que se recuerda, la más difícil, ¿no? No olvidamos que llegamos muchos canteranos con el tema del descenso de primera a segunda, cuando hay una revolución incluso dentro del club, cuando el club llegó a ser manejado por gente de otras instituciones porque estaba con el tema de los ERTE, hubo muchos problemas, pero bueno, poco a poco
tuvimos
que quedarnos con sí, tuvimos 6 meses sin cobrar. Pero nos quedamos con lo positivo, nos quedamos con el día a día y es que el club va por buen camino y que, bueno, se pudo salir de ahí.
No quiero tirar contra nadie, esto no es un comentario buscando polémica ni mucho menos, pero ¿tú te imaginas hoy en día un futbolista 6-7 meses sin cobrar, sin que levante la voz?
Bueno, sin que levante la voz no lo hay y te puedo poner un caso muy reciente que es el caso de Extremadura, que está en primera ref, ¿no? Está a punto de desaparecer, llevan desde el principio sin cobrar y ya... las noticias se ve como cada día se van despidiendo jugadores, despidiendo me refiero ellos mismos marchándose porque ya quedan libres Por desgracia, a la orden del día todavía existen o pasan esas cosas. El tema de, no sé si malas planificaciones, etcétera, etcétera. No, al final van gastando, se va creando un agujero ahí y luego ya prácticamente insalvable.
Anda que no viviste tu derbi. Yo decía en la introducción, no sé si me escuchaste, y si es así, me vas a perdonar, que tú tenías memoria de pez. Está bonito que lo diga yo. Le dijo la sartén al caso. Pero porque hablaba contigo, no recordaba si eran 4 derbis, 5, como mínimo 4, pero anda que no disfrutaste tú ahí en el campo de partidos como aquel en el que el Tenerife le pinta la cara a Las Palmas ahora que se va a jugar en Tenerife. ¿Qué fue lo que dijo Rubén exactamente de lo del 20? Si le vamos a meter 20 goles y descenderlos o algo así, ¿no? Y al final nos pintaron la cara.
Sí, ese fue el año de David Vidal. Estábamos nosotros pues con más margen por encima del descenso y bueno, Rubén no lo hizo así explícitamente, sino le preguntaron, ya sabemos cómo son un poco a veces las preguntas.
¿Cómo somos nosotros?
Y lo que dio a entender fue un poco que si podía pues meterlas abajo o descenderlo, lo iba a descender y bueno, a vueltas de la vida. Ese partido lo perdimos 2-0 y la verdad que fueron muy superiores a nosotros, sí, en el Deodoro. Yo creo que al final ya sabes cómo funcionamos los equipos de fútbol, las personas, que los estímulos nos vienen más bien de las críticas que de los elogios y creo que ese año descendimos nosotros a segunda vez, precisamente. Fue el año que descendimos nosotros a segunda vez.
Y bien que nos lo recordaron, ¿eh? Bien que nos lo restregaron.
Sí, la verdad que ha habido derbis para todos los gustos, ¿no? Ha pasado de todo, desde goles en el descuento para uno, goles en el descuento para otro. Goles que nos han hecho descender, recuerdo el del estadio de Estadio Insular, aquel de primera o segunda de Marioni. La verdad que ha habido para todos los gustos, ¿no?
Sí, cuéntame algún detalle de algún derbi. ¿Viviste uno en el que Las Palmas ganó con gol de Pedro Vega de penalti? Otro en el que, de verdad, que sigo sin recordar, un golazo, me decías, de Diego Latorre, aquí en Gran Canaria, para empatar el partido.
Yo no recuerdo exactamente de quién fue, pero sí, fue un partido que empatamos a uno en el Gran Canaria. Y el gol era Orlando Quintana, portero, jugábamos nosotros y nos lo meten por delante de medio campo, le pega y la mete por encima y fue el empate a uno. Luego también recuerdo uno que empatamos allá en el Heliodoro, estaba la Vía Maral. La verdad que he vivido de todo, pero sobre todo me marcan un poco más esos dos que acabas de decir, ¿no? El del 2-0 en contra, porque fue vivirlo allí, ver el campo contrario, ellos celebrando cada rato, cada jugada, y tú tienes que, pues bueno, pues sufrir, ¿no? Que sufrir, que luchar, hablando deportivamente, hasta el final, para mantenerte en pie lo mejor posible, para intentar meterte en el partido con un gol. Y recuerdo, porque es histórico, el del Insular, ¿no? Al final fue el primero en el que estuve, y hacerlo en el Insular pues fue algo especial. Y recuerdo que Pedro metió el penalti y yo aluciné. A ver, todo el estadio lleno, porque era son los días que se llenaba, era una época convulsa, pero se llenaba con los derbis y fue precioso. La verdad que tengo en la memoria sobre todo en lo positivo ese, el del Estadio Insular, y en lo negativo el otro. Yo te digo, fueron muy, muy superiores a nosotros.
Bueno, y fueron grandes años en lo personal, casi que el amo y señor de esa banda derecha, no sé qué recuerdos tienes. Fíjate que llegaste en un momento delicado, como dijimos antes, al equipo. Uribe muy, muy criticado, siempre con la soga al cuello. Al final Las Palmas acaba muy cerquita de la quinta plaza, de la sexta plaza, haciendo buen fútbol y ganando partidos. Lo recuerdo perfectamente, como si fuera hoy.
No, de hecho, Jorge, perdona, es que yo creo que precisamente ese año fuimos hasta quinto. Fuimos quinto.
Es que lo tenía en la boca, pero no quería lanzarlo.
Sí, quinto. Y fuimos quinto en un año, como bien acabas de decir tú, de transición. Se habían quedado algunos jugadores todavía, Orlando, después el último año de Orlando y Socorro, estaba Álvaro, estaba Bayano, y luego pues fue la mezcla de todos los canteranos, ¿no? De los que subimos por necesidad, unos por necesidad, otros porque se lo habían merecido y tenían ya el nivel para jugar ahí, y lo más duro fue eso. Lo más duro fue estar tantos meses sin cobrar, el presentarnos a los entrenamientos y cada semana, cada entrenamiento, diríamos, era un debate de si entrenábamos, si no entrenábamos, y todos juntos, porque claro, al final no dejamos de ser un grupo, y unos pensaban unas cosas, otros otras, y al final pues, como en democracia pues lo hacíamos así, y salía, pues unas veces, me acuerdo que yo me iba con José Antonio, el chino, y vivíamos en el norte los dos y nos íbamos a entrenar por nuestra cuenta, porque claro, no entrenábamos allí, pero después Uribe nos pedía por favor que nos mantuviéramos activos, porque después cada semana había que jugar un partido. De hecho, recuerdo, hubo un mes que llegamos a estar sin perder, y era un mes que no habíamos entrenado, lo que era con el grupo, ¿no? Al final, el mundo del deporte hoy en día es casi impensable, pero nos dio para eso.
Por cierto, un saludito si nos está escuchando, si lo hacen llegar a José Antonio, era otro futbolista súper amable, nunca había un problema con él para concertar una entrevista, al igual que tú. Me acabas de despertar un montón de recuerdos solo nombrando la figura de José Antonio. Javi, oye, tú tienes opinión evidentemente como todo el mundo, yo quiero saberla, y una opinión autorizada como exfutbolista y como actual entrenador. ¿Qué te parece lo que se está hablando? Ya no solo si va a ser a puerta cerrada o no, sino pues esas acusaciones sobre la prensa, sobre Miguel Ángel Ramírez. Se está hablando demasiado, ¿verdad?
Sí, yo creo que nos estamos volcando demasiado en lo que no es fútbol y nos, bueno, mi opinión, ¿eh? Nos queremos agarrar a cualquier cosa ya para abrir un debate, para agarrarnos a lo que decíamos antes, ¿no? A un estímulo para ir en contra de... Yo soy partidario que, como están pasando las cosas, lo lógico es que se juegue a puerta cerrada, eso sería lo lógico, pero es una opinión personal y respeto la de todos los demás. Y si hubiera público, pues evidentemente un porcentaje donde existiera la máxima pues confianza y estabilidad, que sepas que no va a pasar nada, que hay distancia de seguridad, que se cumplen las normas. Yo lo veo, Jorge, como incluso si me apuras, que sí pudiera entrar ese porcentaje de gente. El problema no va a estar dentro, el problema va a estar fuera. Que de nada te sirve sentarte a 3-4 metros de otra persona. Cuando fuera en las colas vamos a estar pegados, cuando fuera va a estar todo el mundo metidos en un bar. Te digo, es una opinión personal, que es muy complicada la decisión, pero luego lo comparas con otros países y te asombra, ¿no? Desde Inglaterra, que no hay límites y está todo el mundo junto, sin mascarilla, a otros países directamente. En Bélgica esta semana veía en casa un partido de la Liga Belga en la tele y directamente ya no había público. Así que todo es respetable. También es verdad que todo lo que se haga sabemos que va a tener detractores, así que seamos lo más coherentes posible y por lo menos que no afecte demasiado a salud, que es lo que importa, ¿no? Después, al final, el fútbol, pues mira, se puede ver por la tele. Te voy a poner un ejemplo y voy a ser un poco radical, ¿no? Siempre decimos que es que sin público, es que sin el fútbol para la gente. Cuando empezaron a existir las plataformas privadas, hubo mucha gente que no podía ver fútbol en la casa porque no se podía permitir tener una plataforma privada. Y no vi que se encontraran soluciones para que esa gente, ese aficionado o esa gente que ha visto fútbol toda la vida, pues se viera, ¿no? Al final nos vamos adaptando a la vida. La vida ahora está diciendo que muchas veces no se va a poder ir a recinto por este tipo de situaciones. Y bueno, en la primera vuelta se pudo, ahora no se va a poder, o sí, no lo sabemos, pues adaptarse. No es cuestión de que uno salga beneficiado o otro perjudicado. Yo creo que es cuestión de pensar en la salud de los demás. Y a lo mejor yo soy un fanático o forofo que me gustaría ir y a toda costa quiero que se haga. Y si después de ese partido va mi abuelo y se contagia de la enfermedad y muere, seguramente no pensaré igual. Entonces, hay que pensar en todo, sin temas personales, y ante la duda, pues siempre es más fácil pues cerrarlo y jugar que se juega a puerta cerrada que no. Esa es mi opinión. Personal, te digo, insisto, respetando la de todos los demás.
De las reflexiones más sensatas, coherentes y mejor explicadas que he escuchado en mucho tiempo es la tuya, Javi. Además, esa apreciación en la que pocos estamos cayendo, que efectivamente ya no solo dentro, sino lo que va a pasar fuera, antes del partido, después del partido. Eso, en cualquier caso, a puerta cerrada, a puerta abierta, eso es inevitable y eso es lo que conlleva el fútbol. Javi, ¿a quién crees tú que perjudica hablar tanto de lo extradeportivo? ¿Tanto ruido a quién perjudica? Cuando llegue la hora de la verdad y arranque el partido, ¿a las Palmas o Tenerife?
Hombre, si me hablas como futbolista, a ninguno de los dos. O sea, si me hablas como futbolista, yo creo que ni a los de Las Palmas ni a los de Tenerife les va a perjudicar. Yo considero, o quiero creer, que el que hable de más o el que hable mucho es que puede salir perjudicado. Al final no deja de ser un partido de fútbol, debemos centrarnos, que sigue siendo un derbi canario. Es lo bonito que en los últimos años ha habido cosas muy bonitas, que este año puede que no haya público, da igual. Yo creo que deberíamos dar un ejemplo de la manera que sea, que es a puerta cerrada, de la manera que sea. Si vuelvo, te insisto, Jorge, y perdona que sea repetitivo, el problema no está dentro. Yo sé que si a mí me sientan aquí y una familia tiene que estar al lado a 3 metros, va a estar al lado. El problema es cómo tú llegas al campo, cómo tú te juntas, cómo tú haces las colas. Dicho esto, siempre saltará mucha gente que dirá, pero bueno, si no lo hago ahí, lo hago en un centro comercial, lo hago en un parque. Es como cuando decimos que los niños no pueden jugar al fútbol y luego los llevamos a un parque y están todos juntos. La verdad que te digo, todas las respuestas son correctas, pero tenemos que tratar de evitar el máximo posible de que haya más contagios, y al final nos estamos dando cuenta que hay muchos más contagios que la primera vez, ¿no? Y después todo pasa, insisto, por lo mismo. Si a nadie de nuestra familia nos ha pasado nada, pues tú no le vas a dar la importancia igual que tiene. Pero si a tu familia o a alguien cercano lo has visto sufrir o ha fallecido, ya el mero hecho de salir a la calle y ver a alguien con el que te cruzas y no tenga mascarilla, posiblemente te dé hasta como rencor y odio porque recuerdas que a ti se te ha muerto o alguien muy importante, ¿no? Entonces te digo, es muy complejo ponerte en la cabeza de cada uno. Lo que tenemos que hacer es cumplir las normas que nos manden y listo, y poco más. No hay más nada que hacer.
Tienes toda la razón. La última, Javi, en lo deportivo, 7 puntos más el Tenerife. Al Tenerife se le puede, incluso sin público, colgar claramente el cartel de favorito. ¿Se la juega la Unión Deportiva, crees tú?
Yo no lo creo que se la juegue. Yo creo que es muy pronto, que queda muchísimo y son partidos que marcan los detalles. Ya yo vi el de la ida en el estadio y un detalle hizo que fuera la euforia para Las Palmas. Y ese bajón para el Tenerife por perderlo en el descuento cuando el empate pues era un subidón, ¿no? Porque al final había empatado, venía de perder. Yo creo que Las Palmas es ese tipo de equipo y todos lo hemos visto siempre, que este tipo de partido lo sale a jugar de tú a tú, que le va a la marcha, que le gusta este tipo de partidos, los partidos bonitos. Cierto es que fuera de casa no suele estar tan brillante, pero no sé por qué me da la impresión de que Las Palmas puede dar la sorpresa. Dicho esto, Jorge, el Tenerife a mí particularmente como aficionado me parece un equipo que posiblemente vaya a estar seguro sí o sí en el play-off, porque me parece un equipo muy muy serio defensivamente y que tiene las ideas más claras que la mayoría de los equipos de segunda división.
Tiene toda la pinta. Te dije que era la última, pero era la penúltima. ¿Cómo estás en el Más Palomas? ¿Para cuándo, Javi Martel? Que me dicen, y me lo dicen entrenadores que están triunfando, que tienes una pintaza de superentrenador tremenda.
No, tío, te voy a decir lo mismo que le digo a todo el mundo. Llevo muchos años aquí, estoy muy a gusto de cadete, comparto cuerpo técnico con Samuel Delgado, que realmente es el primer entrenador. Y te voy a ser sincero, Jorge, y se lo he dicho a todo el mundo, sobre todo nombro a Chus, porque todo el mundo siempre me relaciona con Chus,
sí,
porque somos íntimos amigos.
Ceuta, sí.
Yo me veo más vinculado al fútbol. Si llegara a ser algo de entrenador, como segundo entrenador. Yo me veo muy cercano al futbolista, me veo siempre viendo cosas que a lo mejor los demás no le dan tanta importancia y que son igual o más de importantes que el propio fútbol. A lo mejor el haber sido futbolista pues hace que ese tipo de detalles pues me fije mucho más. Y te digo, estoy encantado aquí, y si algún día llega la oportunidad, pues ya te digo, será relacionado con el segundo entrenador, posiblemente más que con el primero, a día de hoy por lo menos.
Bueno, lo importante es que sea de lo que sea, el fútbol te tiene en cuenta y tú tienes muy en cuenta al fútbol. Bendita la hora en que se me encendió la bombilla, agarré la agenda y pensé en llamar a Javi Martel, porque ha sido un auténtico placer hablar contigo después de mucho tiempo. Muchísima suerte, Javi.
Nada, muchas gracias por acordarte uno y suerte, y bueno, sobre todo eso, que sea un derbi bonito y que dejemos hablar de lo extradeportivo y que nos centremos en vivir un partido bonito.
Y que vivas un año 2022 inolvidable, ¿vale?
Igualmente para todos, un abrazo.
Un abrazo, Javi Martel de la Guardia, los más jovencitos no se acordarán, pero fue un lateral derecho sobrio, completo, recorría la banda derecha como nadie, atacaba bien, defendía bien, y en algún partido marcó también algún gol, y ya lo han escuchado. Ha sido un lujo escuchar a Javi Martel por la sensatez que le pone a todas sus reflexiones. 2:40 de la tarde, todavía quedan 20 minutos de programón. Un alto en el camino y vamos con José María García Aranda.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Cada mes, 1,5 millones de canarios lee Canarias 7 en Internet. Cada mes, 1,5 millones de canarios ve nuestros anuncios. A todos nuestros lectores y a nuestros anunciantes, 1,5 millones de gracias por hacernos líderes. Canarias 7. Todo lo mejor para Canarias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Gracias por elegir siempre Elaborado en Canarias. Ahora más que nunca, comprometidos con la sostenibilidad y la economía local. Y ahora entrando en el Instagram o en el Facebook de Elaborado en Canarias, podrás conseguir una de las 10 camisetas firmada por los jugadores del Club Baloncesto Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues sigue dando mucho que hablar, lógicamente, ese derbi, ese partidazo. Lo único que va a seguir permaneciendo hasta que empiece es la vitola de Superclásico, de gran partido de la jornada, seguro, en la Liga Marván, en la segunda división. Y queremos también charlar con uno de nuestros comentaristas habituales. Otro lujo tenerlo en COPE Más Gran Canaria. Además, queremos despedir el año con él y hablar del estamento arbitral, de cómo ha visto el 2021 y de lo que viene para el 2022. Don José María García Aranda, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por atender. Le estamos escuchando mal, se le entrecorta la voz. Unos segunditos para que se coloque en mejor posición.
Vamos a ver si ahora se me escucha
mejor. Ahora mucho mejor, ahora se le escucha alto y claro. Gracias, José María, porque estás fuera de casa atendiendo alguna obligación personal y nos estás atendiendo amablemente. No te vamos a robar mucho tiempo. Y en primer lugar, sí que te tengo que preguntar, lógicamente, por tu condición de exárbitro y, hombre, y de persona que, como el resto de los mortales, estamos viviendo esta pesadilla del coronavirus. ¿Tú cómo ves lo de jugar el partido a puerta cerrada o con un aforo restringido a un 30%, por ejemplo, José María? Te volvimos a perder. ¿Ahora? ¿Sí? No. No te escuchamos bien. No te escuchamos.
A ver. ¿Se me escucha?
No, se te entrecorta. Vamos a volver a llamarte,
sí,
José María, y vamos
muy
a intentarlo
bien.
De nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Gracias. Me río porque es una conversación, pues eso. No es ni siquiera una conversación, es cuando le gastas les habrá pasado seguramente a muchos de ustedes. Cuando le gastas la típica broma a un amigo que lo llamas y empiezas a fingir que se está entrecortando la conversación, pues ha sido algo parecido, pero de verdad que se ha entrecortado. Y con José María García Aranda queremos evidentemente abordar el estamento arbitral, cómo ha sido el año 2021, si se está afianzando o no el VAR, ya saben, ese sistema novedoso. Don José María, a la una, a las dos y a las tres.
Bueno, ahora yo creo que sí, a ver si a la segunda va la vencida.
ahora de maravilla. Le preguntaba por la polémica que está generando. Hoy lo conoceremos tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. ¿Qué le dice usted el cuerpo y el sentido común? ¿A puerta cerrada o no?
Pues hombre, yo en principio siento pena, como creo que casi todos los aficionados al fútbol, porque ver un estadio vacío siempre es algo que no es lo habitual ni lo que nos gusta, ¿no? Hemos podido ver estos estadios llenos en las últimas semanas y ha dado otra vez una alegría distinta al deporte que amamos, ¿no? Evidentemente lo que ahora prioriza son las razones sanitarias, y si las personas que entienden, los expertos determinan que esa es la mejor forma de preservar la salud, pues tendremos que adaptarnos a esta triste realidad.
Uh-huh. Otro añito de vida, don José María, del VAR. ¿Cómo ha ido el 2021 en lo concerniente al VAR? Y ¿cómo cree usted que se han comportado los colegiados?
Bueno, pues yo creo que el VAR ha tenido su polémica necesaria, porque para que mejore cualquier cosa, pues evidentemente tiene que haber una cierta polémica, discusión, que es la forma pues de encontrar los fallos y los puntos de mejora. Siempre hemos dicho aquí y hemos hablado que el VAR todavía tiene un largo camino que recorrer hasta obtener pues la optimización de sus recursos, ¿no? Y que además nunca se va a evitar la polémica siempre que haya una interpretación personal. Entonces, bueno, pues ha sido lo esperado, lo que todo el mundo sabía que iba a suceder, por lo menos los que conocíamos que con el VAR no se iba a solucionar ni muchísimo menos la polémica en el fútbol, y que desde luego pues lo que se ha mostrado y demostrado es que hay que seguir trabajando para perfeccionar las formas de trabajar los árbitros con el VAR y el VAR con los árbitros, para poder ir avanzando y conseguir pues lo que se desea, ¿no? Que es que realmente pues sea una herramienta útil y se convierta en una herramienta necesaria para mejorar el arbitraje y evitar los grandes errores, fundamentalmente.
Bueno, todavía, y las que habrá, evidentemente, hay quejas, hay opiniones encontradas, opiniones en contra del VAR, de parte de entrenadores, de jugadores, evidentemente, y es una frase que aplicamos a otros ámbitos de la vida, una frase muy manida: el VAR ha venido para quedarse, eso está claro, ¿no?
Pues sí, evidentemente está claro que poco a poco se va asentando y que se irá mejorando, pero repito, y como tú estabas muy bien diciendo, va a haber polémica, ha habido polémica y seguirá habiéndola, porque siempre que haya, como digo, interpretaciones personales, pues va a haber diferentes criterios y por lo tanto la polémica va a estar siempre ahí. Independientemente de lo que se vea, pues hay múltiples o diversas interpretaciones que dan pie a que unos opinen de una manera y otros de otro, y eso pues es lo que evidentemente pues causa que esa discrepancia sea siempre polémica.
Uh-huh. A nivel personal, ¿qué le ha traído de bueno el 2021, que seguro que han sido muchas cosas, y dónde va a situar el 2022 a José María García Aranda?
Bueno, pues seguir trabajando por el arbitraje, y yo creo que espero y deseo que el 2022 siga en la misma línea. Yo, pues es lógicamente el ámbito que profesional que sigo manteniendo, y pudiendo aportar pues mi experiencia y ese granito de arena que representa pues el tantos años dentro del arbitraje a nivel nacional e internacional, para que los árbitros que van llegando o los que ya están pues puedan ir nutriéndose un poco de estas experiencias y de estos conocimientos, para que ellos también los puedan integrar en sus formas de arbitrar y que siga mejorando el arbitraje y sea cada vez más perfecto.
Ese es nuestro deseo también, don José María García Aranda. Que pase usted una felicísima noche de fin de año y nos volveremos a encontrar, a tropezar el año que viene.
Pues muchísimas gracias también a vosotros y a todos los que nos están escuchando. Que el año 2022 sea un año lleno de alegrías y de éxitos, y sobre todo que el fútbol vuelva a verse con estadios llenos.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, igualmente.
Bueno, pues don José María García Aranda dejándonos su toquecito personal en relación a la actividad de los colegiados en este 2021, que está a punto de decirnos adiós. Menudo lujo. Menudo lujo, no solo la entrevista que viene también a continuación, que ya es un habitual de esta casa, sino estar en el pellejo de Juan Carlos Arteaga, el coordinador del proyecto del Canterbury School, un servidor. Si va todo bien, mañana va a poder tocar a un mito. Juan Carlos Arteaga, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, porque porque Aito García Reneses, el maestro de maestros, es un mito y está en Gran Canaria, como venimos contando desde el lunes, en el Clinic de Navidad del Canterbury School, que hoy, Juan Carlos, cumple su tercera jornada.
Así es. Sí, para mí lo sorprendente, lo llamativo, lo que quiero resaltar de todo esto es que Aito, siendo quien es y quién ha sido, y no voy a explicar qué ha hecho en el baloncesto ni lo que representa, que haya venido en esta etapa 4 días a trabajar con chicos de un colegio, de la edad que sean y del nivel técnico que sean. Y la verdad es que estamos todos sorprendido. Yo creo que esto tiene una palabra que es vocación.
Sí, sí.
Nos demuestra que tiene una vocación tremenda por el baloncesto.
Amor puro por el baloncesto. Echen un vistacito, por cierto, a las redes sociales del Canterbury School, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Van a ver a un técnico cariñoso con los nenes y súper empático, ¿no? Que en cualquier caso era lo que sabíamos, especialmente tú, Deito, que lo conoces desde hace muchísimo tiempo.
Súper empático, Jorge, que ayer se hizo una foto individual con cada chico que asistió al campo y con cada entrenador.
Madre mía, y ahí se tiró un buen tiempito,
ahí aguantó una detrás de otra, 50 sesiones, 50 tiradas de fotos, y encantado. Ya te digo que estamos sorprendidos, pero para nosotros también está siendo una lección. Para todos los entrenadores y jugadores, de ver a alguien como él, para nosotros aprender no solamente a baloncesto y técnica, sino amar este deporte y saber siempre saber estar, ¿no?
42 jugadores inscritos que arrancaron con Aito el pasado lunes. Además, también la posibilidad de que disfruten y de que aprendan entrenadores de diferentes clubes de la isla de Gran Canaria. Eso es muy importante destacarlo, ¿no?
Sí, porque mira, Canterbury es un centro escolar que lo que imparte es conocimientos, y al final, bueno, Canterbury ha tenido la oportunidad de poder traer a Aito, y hemos querido compartir el conocimiento, porque yo creo que esto es importante, que todos crezcamos en el baloncesto en Gran Canaria. Y están participando entrenadores del Club Baloncesto Ingenio, de Agüime, de Santa Lucía, de Santa Brígida, de Telde, de IA, de casi todos los clubes que hemos podido invitar para que viniesen, porque queremos que este legado que nos va a dejar Aito se extienda en toda la isla de Gran Canaria.
Uh-huh. Se está poniendo en el mapa, ya lo estaba, pero más todavía, el Canterbury School, con protagonistas como Pepón Artiles, Santi Aldama, padre y junior, Joaquín Costa, en diferentes actividades e iniciativas. ¿Cuál va a ser la próxima? ¿Y qué otro protagonista estelar relacionado con el mundo de la canasta va a pasar por el Canterbury?
Pues Jorge, no lo sé, pero ya empezamos a trabajar en ello. Lo que sí te digo es que estamos muy ilusionados con una campaña que hemos empezado que se llama Book and Basket. Y es que queremos que todo el mundo tenga la oportunidad, todos los jóvenes tengan la oportunidad de poder estudiar y hacer deporte en su centro escolar, como lo hacen en Canterbury. Y hemos iniciado esta campaña, que nuestro primer embajador fue Santi Aldama, que de hecho representa todo lo que es Canterbury. Un chico que se formó en Canterbury y que 2 años después está jugando en la NBA. y la verdad es que está teniendo una acogida muy grande por la mayoría de los deportistas, y a ella se han sumado, que espero que pronto lo veáis, gente muy importante del baloncesto que se han sumado a esta campaña, pero prefiero no decir quiénes son para que cuando salgan, que van a salir en breve, la gente lo vea.
Yo sé un nombre, pero me lo voy a callar también.
Sí, empieza por ese y por ese. Su primer apellido y su nombre y su apellido empiezan por ese, y es una de las personas más importantes del baloncesto, pero cuando le explicamos el motivo del que era, se ha sumado. Tenemos que luchar porque todo el mundo pueda compartir los estudios con el deporte. Se debe hacer y
es lo que quiere lograr el Canterbury School. Efectivamente, se puede combinar la pasión por el deporte, por el baloncesto en este caso, con los estudios, con sacar buenas notas y con hacer, pues eso, carrera en el mundo académico. Gracias, Juan Carlos, a seguir disfrutando del maestro, aunque ya tienes que esperar hasta mañana a las 10 de la mañana. Gracias.
A ustedes, muchas gracias.
2:52 de la tarde, seguimos avanzando. Un pequeño alto en el camino, el penúltimo, para no decir eso de último, y regresamos para hablar del retorno de la actividad del proyecto Escuelas Lucha Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego que usted no olvida?
Pues mira, el juego que se llamaba Puño Boina. Este te va a gustar a ti mucho.
¿Nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared.
Churro de manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales porque éramos niños y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hay que hablar de uno de nuestros deportes vernáculos, la lucha canaria, con ese proyecto Escuelas Lucha Canaria del Cabildo de Gran Canaria, que retorna a las clases y a los colegios después de la buena aceptación que tuvo en cursos pretéritos. Y vamos a hablar con Adexe Rodríguez, director del proyecto. Adexe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Pues muy bien, con ganas de que me cuentes que efectivamente va a ser de nuevo, ¿verdad, Adexe? Otro rotundo éxito este proyecto súper necesario en las escuelas, en los colegios, introducir, fomentar la práctica de la lucha canaria.
Sí, exacto. Lo primero, agradecerles que nos den un poquito de voz a tanto al proyecto como a la lucha en general. Y sí, la verdad que este año tuvimos un pequeño valle el año pasado, pero conseguimos sacarlo adelante. Estuvimos en 72, 73 centros escolares y repetimos el proyecto 133 ocasiones. Y este año, pues la verdad que actualmente, entre octubre, noviembre y diciembre, hemos llegado a más de 5.500 niños y niñas, y está previsto llegar tenemos 110 solicitudes este año para participar en centros escolares. La verdad que...
¿110, 110 colegios? No.
Sí.
Madre mía. Qué buen dato, ¿no?
105 a 105, sabemos que podemos llegar seguro porque ya tenemos la programación hecha, estamos pendientes de que nos pasen horarios, nos confirmen horarios algunos centros para intentar pues meter algún, si son centros pequeños, pues intentar meter otros centros pequeños en estas mismas fechas y poder llegar al máximo número de colegios, de centros escolares posibles.
Lo que estamos viviendo ahora con el repunte del COVID, la aparición de Omicron, ¿lo complica todo un poquito, Adexe?
Justo lo estábamos hablando esta mañana de si con lo que se está comentando de a lo mejor se retrasa el comienzo del curso escolar, no sé si será o no, pero por suerte nosotros ya cuando nos cogió la pandemia contemplamos esa situación y por eso fue por lo que se creó todo el contenido en plataforma online para, si se diese el caso, aún así, pues poder conectarnos con el alumnado y con el profesorado a través de videoconferencia, compartir todo el contenido que tenemos nosotros creado en plataforma Y no es lo mismo, por supuesto, hacer práctico, no es lo mismo hacerlo agarrando, pero por lo menos que ellos sigan vinculados y sigan escuchando hablar de la lucha canaria.
Uh-huh. Además, de manera segura podrán empaparse de la lucha canaria. ¿Y con qué actividades y contenidos los niños y niñas van a aprender lo que significa la lucha canaria?
Sí, nosotros normalmente estamos en 4 sesiones en el centro escolar. La primera vez, que es un poquito más teórica, si no han hecho el proyecto en otras ocasiones, lo que te comento, aprovechamos ese contenido online que tenemos, en lo que está en las mañas, un poquito de historia, para que conozcan un poquito de nuestra lucha, ¿no? Y después las otras 3 clases sí son más prácticas. En situación normal, siempre agarrando, pero debido a que no podemos agarrar, pues lo que se ha creado es una serie de contenidos, tanto de trabajo de psicomotricidad, habilidades motrices, capacidades coordinativas, con una transferencia a la lucha canaria. Entonces no existe ese contacto, pero es lo que hemos hablado. Si un niño, por ejemplo, no es capaz de mantenerse mantener el equilibrio sobre una pierna, no va a poder hacer una parte de la era. Pues entonces vamos a explicarle a ese niño que es necesario y vamos a trabajar este equilibrio para que pueda después realizar una parte de la era. En vez de realizarle a un compañero, pues utilizamos las picas, los recursos que disponga el centro escolar. Hay que reinventarse un poquito.
Eso está claro. Además, ustedes perciben por lo que pasó hace algunos meses, ¿no?, por ese éxito de la anterior iniciativa, que los niños, que las niñas tienen ganas de conocer lo que es la lucha canaria y divertirse, ¿no?
Claro. Siempre, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que todo lo que es la lucha canaria y juegos y deportes tradicionales está incluido en el currículo, tanto de primaria como de secundaria, de primero de primaria hasta primero bachillerato, en diferentes niveles, por supuesto, pero el profesorado también, y yo soy profesor, y tenemos conocimiento de diversos contenidos, pero seguramente no en profundidad como puede tener una persona que ha sido luchador o luchadora, ¿no?, y que es monitor de esta disciplina. Y de todas formas, siempre cuando viene alguien externo al centro a impartirte un taller de cualquier cosa, pues el alumnado se motiva muchísimo más. Además, hay que ser claro, el material del que disponen los centros escolares no es el adecuado para practicar la lucha. Entonces, cuando van los monitores, las monitoras, con sus colchonetas, el tatami, ¿no?, que van con su ropa de brega...
Directamente flipan los niños, ¿no?
Claro, es muy diferente, Ahí van a matar, como quien dice. Te vienen arriba rápido.
Una preciosa iniciativa. Lo último, Adexe, nada, en 5 segundos, son 105 colegios. ¿Cuántos alumnos llegan por cada colegio?
Pues va, depende, porque hay centros de primaria, son las ratios más pequeñas, y en el secundario son más niños.
Pero por pocos que sean, hablamos de 600, 700 niños que se van...
Vamos a llegar a final de año, llegaremos a 20.000, 22.000, 23.000.
Qué maravilla.
De los 21 municipios. Y agradecerle también al Instituto Insular de Deporte por seguir confiando en nosotros, por supuesto.
Qué maravilla.
Si no es por ello, no podemos estar ahí.
Que todos esos niños y niñas conozcan, descubran lo que significa la lucha canaria, uno de nuestros deportes vernáculos. Adexe Rodríguez, ha sido un placer. Mucha suerte con este proyecto y que no se tuerza por el dichoso coronavirus, ¿vale?
Nada, muchísimas gracias, feliz año y a cuidarse todo el mundo.
Felicidades, Adexe, felicidades a todos los miembros de la lucha canaria, a la familia enorme de la lucha canaria, también a la de la vela latina, al resto de deportes autóctonos que disfrutamos por fortuna los canarios. A punto de llegar, quedan 30 segundos a las 3 de la tarde, si el reloj no me engaña, Guillermo Correa, los mandos técnicos de una nueva edición, un nuevo espacio dedicado a aquel deporte en Deportes COPE Gran Canaria, en COPE más Gran Canaria. Ha sido un auténtico placer. Mañana más deporte con Juan Francisco Cruz. Hasta mañana. Sí.